Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Después de estar un periodo un poco desconectados aquí de programa, queremos decir que aquí estamos de nuevo y traemos un programa especial porque hoy vamos a hablar de una persona que seguramente muchos conocéis. Es una persona que es icono de Huelva, icono de Andalucía, icono nacional y también es internacional. Hoy tenemos a Juan González Caballero, un maestro de primaria del Colegio Diocesano de Huelva. Espero que disfruten y no os bajéis porque ya sabéis que vamos a disfrutar. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, la verdad es que hemos vuelto después de un periodo porque estuve de baja por el tema de una operación, pero venimos con fuerza. Con fuerza. Y digo, ¿cómo podemos venir para que el programa de regreso sea por todo lo alto?
Sí, sí, sí.
Y contacté contigo y mira, aquí estamos.
Pues muchísimas gracias. Yo, a mí esta antena me... Bueno, de hecho, con la canción con la que yo os saludé fue la del patio, ¿sabes? Y tenía sentido. Y es porque el patio de mi casa, de mis padres, da a la hispanidad. Mis padres viven aquí en las tres ventanas y, de hecho, en casa no se sintoniza otra, ni se sintoniza otra antena que no sea la de Hispanidad Radio. Y es mi radio de cámara.
Sí, al final Hispanidad Radio es una radio social, sí. Y por eso estamos haciendo este programa, que al final es algo social. Siempre sacamos historias que muchas veces son invisibles, pero la tuya no es que sea invisible, sino es de gran impacto, porque al final es una difusión a los más pequeños.
Claro, yo creo que eso es realmente lo que llama la atención de las redes sociales, de mis redes sociales, de lo que hacemos, ¿no? Un poco en el cole. Lo que llama la atención es que lo hacemos con niños. Los niños son carisma, son pureza, son... realmente, antes te lo decía, un motivo real por el que dar la vida. Y descubrir eso es muy importante. Tenemos una sociedad en la que los valores se están perdiendo, hay que inculcarlo, hay que trabajarlo de manera muy aséptica, porque al final la familia tienen todo el peso de todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que un motivo importantísimo por el que dar la vida, por el que dedicar el tiempo, por el que trabajar duramente, y ya te digo, y hoy contarlo desde aquí contigo me parece la mejor de las tardes posibles, y así que yo súper agradecido por esta invitación y aquí estaré siempre cuando queráis, claro.
Pues mira, agradecerte eso, que hayas venido. Tanto Juan como yo te agradecemos, pero sabes que esto no va a ser fácil, te voy a hacer cantar y vamos a hablar de todo un poco.
Bueno, a mí eso me cuesta un poco solo, ¿eh? Yo de hecho me defiendo medianamente bien con niños, pero bueno, haremos lo que podamos y en fin, trataremos de pasar una buena tarde y de hablar sobre todo de esto, de niños, de pedagogía, de aprendizaje, de las bondades que tiene la música de cara al aprendizaje y a tantas otras cosas, ¿no? Al final es un tema que además está muy de actualidad porque la neurociencia lo avala, hay pacientes enfermos de Alzheimer, por ejemplo, los que vemos, además han viralizado muchos vídeos sobre eso, ¿no? Personas que no recuerdan quién tiene delante y sin embargo le ponen, hace poco vi uno de una bailarina del Lago de los Cisnes y le ponían una parte de la canción de uno de los temas y ella alzaba los brazos imitando los movimientos que hacía hace quizás 80 años, ¿no? Entonces al final, la música es vida, la música es lenguaje y es algo que en fin, que me apasiona muchísimo y que espero que todos en sus casas hoy estén también, puedan aprender o disfrutar o pillar alguna idea, o porque no solamente en el aula, quizás para maestros, sino que también desde las casas, los que tenemos hijos, podemos hacer un trabajo importantísimo a través de la música con nuestros hijos, claro.
Ah, sí, es verdad que la música al final nos las ponemos muchas veces para... según el estado de ánimo que tenemos o según el acontecimiento que nos haya pasado, nos ponemos un tipo de música, porque sí es verdad que la música sirve para calmar la fiera, se puede decir.
Totalmente, la música es recuerdo, la música te permite, no sé, que emoción, la música es en sí misma un lenguaje, ¿no? Yo he ido solo a conciertos y he terminado abrazado de cuatro personas que no conocía de nada hacía una hora, pegando botes y saltando y cantando, gritando con el, no sé, y al final es algo que te transmite, que te une, que te, no sé, yo por ejemplo por nombrar algo, que el deporte tiene un potencial tremendo también, ¿no?, a nivel social, pero quizá haya siempre uno que marque los goles y otro que los defienda, ¿no? Entonces, otro que los evite, ¿no? Y al final, de alguna manera, ¿no?, en eso me dará mucho la razón, los balones de oro se lo lleva siempre los mismos y suelen ser los que marcan los goles, ¿no? Un portero, este año estábamos con la cosa del balón de oro y qué pasará, y los porteros, no sé cuánto, y nunca se lo llevan una vez solo y no sé qué. Bueno, pues el deporte tiene muchos valores, pero quizá la música a nivel coral, si tú no cuentas con niños solistas, por ejemplo, te encuentras con un grupo que se necesita entre sí, que se cohesiona, que es colaborativo y que se aporta, ¿no? Al final, ellos cuando cantan, yo no he tenido nunca un conflicto, yo haciendo deporte algún conflicto he visto, pero cantando nunca he tenido un conflicto. De hecho, me soluciona muchas veces esa parcela, ¿no? En cuanto a solucionador de conflicto, es fenomenal. O sea, el cantar, yo creo que no hay cosa que una más que cantar. Yo, para mí, clase que canto unida permanece unida, y así ha sido, ¿no? Y así es, ¿no?
O sea, que habrás tenido también tus días buenos, pero también tus días malos a la hora de impartir esa metodología, que ahora nos meteremos más a fondo.
Por supuesto, porque al final, de alguna manera, esto es una innovación, y las innovaciones, cuando te sale un poco del tiesto, no siempre te miran bien, ¿no?, de algunos sectores, ¿no? Entonces, ante eso, yo creo totalmente, como creo tanto porque lo he vivido en mi piel, que yo he necesitado la música para mi propio aprendizaje, al final, estoy tan convencido de esto que lo único que me ha quedado, la única opción que me ha quedado ha sido la de luchar por esto, ¿no? Sobre todo porque sabía que muchos niños se beneficiaban de esto. De hecho, por eso no tengo nada recogido en SGAE, no tengo nada, porque mientras menos vallas pongamos, más libertad habrá en el campo. Entonces, que se beneficie mucho de muchos niños todo esto, hay gente que me mandan, a mí esa es mi paga, o sea, yo no necesito nada más que un correo que viene de Navarra, otro que viene de Irán, como el que os acabo de enseñar, de gente que utiliza este tipo de metodología, canciones que va adaptando, que además yo ayudo de alguna manera, ¿no? Y que estoy ahí encima, que siempre y cuando se beneficien los niños. Al final, que un niño esté cantando en un aula, que hasta ayer no cantaba, para mí eso es la paga. Trata de dejar esto un poquito mejor de lo que me lo encontré, y fin, yo no quiero nada más.
Sí, al final lo que estás diciendo, que no es tanto el beneficio económico, sino el beneficio personal de ver cómo es ayuda a millones y a millones de niños, al final, porque tu mensaje está llegando a
mucha gente.
Lo que has hecho internacionalmente,
sí,
ya.
Sí, sí, en Suecia tengo la experiencia de que íbamos haciendo un free tour con mi compi, la que vino conmigo, Anabel, la que ahora mismo es mi jefa de estudio, y me di cuenta de que nos venían siguiendo, y me di la vuelta y le dije, digo, perdona, vení para acá. Y se acercaron corriendo dos chicas y me dicen, tú eres el maestro Juan, ¿no? Y estábamos en Estocolmo, además estábamos en el centro de Estocolmo, y digo, tú como más reconocido, además fuera de contexto, no estaba en una clase, no estaba delante de un vídeo, no estoy en España, ¿no? Que eso saben la gente que se devuelva, ¿no? Que además solo llevo a gala porque, en fin. Y de alguna manera, y además me dijeron, dice, somos de Logroño, venimos por Navegaramu y te hemos visto, y hemos dicho, otro maestro Juan, llevaban ya cerca de 20 minutos detrás mía corriendo por Estocolmo. Entonces, no sé, a mí todo eso me traspasa, porque me parece tan grande, ¿no?, tan fuerte, una cosa que un maestro escuela que llame la atención así, un artista, un cantante, un pintor, alguien de renombre, no sé. Pero es que yo soy maestro escuela, o sea, yo trabajo con un, ahora ya no con una tiza, pero bueno, a veces, pero con una pizarra digital y con una guitarra en un aula, y de vez en cuando enseñamos algo de lo que hacemos, y ha llegado a mucha gente, y en fin, todo eso, pues al final, yo creo que al final, yo lo tengo que resumir en que todo es amor, si lo que das, recibe, y de alguna manera lo que estoy recibiendo es eso. Yo lo que pasa es que me siento totalmente embriagado, porque no considero que dé tanto como lo que recibo. Al final, cuando yo he dado alguna formación por ahí o algo, digo, no busquéis solamente la música, o sea, igual tu talento es la pintura, o igual tu talento es la magia, o igual tu talento, lo que puedas aplicar en el aula, ¿no?, las formaciones que dio maestro, busca ese talento y ponlo a relucir, o sea, sácalo y exprímelo al máximo, que va a haber muchos niños que disfruten con tus clases, que disfruten de, y que aprendan de una manera muy lúdica, atractiva, diferente, ¿no?, que esa diferencia, yo creo, es la que hace, cuando hablan de los buenos profesionales son buenas personas, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar de mí, pero yo conozco a muy buenos profesionales y todos son buenas personas, pues dale caña a eso, que siempre habrá niños que se estén beneficiando, y no sabemos muchas veces lo que están pasando los niños, cómo lo están pasando, en qué situaciones vienen a clase, qué situación hay en casa. De hecho, cada vez, mientras más mayores son los niños, más se impersonaliza la educación. Algo tan antinatural como somos la única especie que agrupa a su cría, por decirlo de alguna manera, a su cachorro, y ya que somos mamíferos, ¿no?, y les enseña en grupo según la versión de un adulto de su misma especie, ¿no? Entonces, eso es antinatural, de alguna manera, ¿no? Entonces, la única manera, la manera de naturalizar es con elementos naturales, la música es uno de ellos, ¿no? Y entonces es lo que trato de trabajar un poco, ¿no? En esto yo creo, antes de leer textos sobre neurociencia, antes de leer todo lo que hoy avala todo esto que hago, ¿no? Ya sabía de todo esto, porque, ya te digo, en mi propia carne lo he vivido, me he dado cuenta accidentalmente de que, o sea, valoré el cómo me aprendía una canción, el tiempo que dedicaba y el tiempo que tardaba en aprenderme una lección de filosofía. Y para mí eso fue un... Aquel día me explotó la cabeza. Digo, pero si estoy perdiendo el tiempo, si con canciones todo es más sencillo. Entonces, a partir de ahí, yo he tenido siempre mucha inquietud hacia la música y la guitarra no ha faltado en mi casa y en mi contexto y en fin, un poco pues lo que hago hoy, ¿no?
O sea, se puede decir que eres el Manuel Carrasco de profesor, ¿no?
Bueno. Yo creo que estamos, en fin, tirando muy arriba, pero bueno. Además, los niños me dicen, maestro, ese que está cantando eres tú. Digo, ¿no estás viendo el vídeo? Que es Manuel Carrasco. Y dice, no, ese que está cantando eres tú. Bueno, se ponen así ellos. Pero luego cuando es por Alejandro, se me dice, ese eres tú, ¿no? Eso, ellos sí son muy... La verdad es que yo no me percibo así, ¿no? Pero yo siento como los niños sí me perciben. Y los niños me perciben así, o sea... Yo cuando me dicen... A mí me han propuesto cosas muy golosas. Me han propuesto cosas, asuntos de grabaciones y cosas un poquito... O sea, muy llamativas, ¿no? Pero yo tenía que abandonar toda mi vida actual. O sea, mi vida de hoy la tenía que abandonar durante un tiempo. Y no estaba dispuesto a perderme eso. Realmente lo importante para mí es eso, ¿no? Y claro... No sé, al final digo, pero bueno, ¿por qué lo haría yo? ¿Lo haría por reconocimiento? ¿Lo haría por dinero? ¿Lo haría por lo que piensen los demás de mí? ¿Quién me importa? ¿Qué otras personas me importan que piensen de mí? A mí lo que más me importa lo que piensen de mí son los niños. Y yo en el colegio diocesano y en mi contexto, hoy he estado en dos guarderías, en Peque, ayer estuve otra vez en Peque, mañana iremos a Clarines, estoy visitando guardes. Yo el cariño que percibo y que recibo, los abrazos, eso no lo voy a recibir yo, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni con muchos ceros en mi cuenta. Seguro, o sea, estoy seguro que yo salgo de mi contexto, que es mi clase, mi aula y mi cole, o otro cole, o un colegio, ¿no? Y eso se perdería en gran esencia. Y para mí eso es muy importante, o sea, yo, además, mis hijos no empezaron la formación académica en mi cole, pero cuando vienen a mi cole, cuando los matrículos vienen a mi cole, yo le hablaba de todo lo que yo vivía en mi cole, incluso niños que yo me llevo en mi colegio de mi colegio hacia a San Juan, donde vivo, y le decía, y me dicen, pero es que esto es flipante, o sea, es que te está saludando todo el mundo, yo atravieso el Torreón y está todo el mundo levantando la mano, adiós maestro, adiós maestro, ten cuidado, y buenas tardes, no sé qué, y ese rollo, eso, ¿cómo salí de un...? Está saliendo de un concierto prácticamente, o sea, es tipo Rolling Stone. Además, yo digo, yo me siento como los Rolling Stones saliendo de un concierto. O sea, los días de agua que hacen los niños de infantil, el patio, en el pasillo, yo no atravieso el pasillo infantil, doy un rodeo grandísimo por el otro lado, porque si no tardo, el recorrido que hago en 2 minutos lo hago en 20.
Llegas tarde.
Claro, y al final llego tarde donde vaya. Entonces, pero porque ellos me paran, porque son cariñosos y te perciben como parte de ellos. Además, sale un vídeo, maestro, te he visto, mi madre está muy contenta porque lo ha visto, Manuel Carrasco y no sé cuánto. Bueno, luego las madres, ¿no? O sea, en la puerta al cole que lo ha, y contentísima porque lo ha visto Manuel Carrasco, porque todo eso a ellos les llama mucho la atención, a mí también. No se me termina de acostumbrar el cuerpo, porque lleva como 3 años, llevo con redes sociales y no para esto, esto no para, ¿no? Pero, y yo pensaba, siempre he pensado que esto sería un tiempo y que luego volvería todo el cauce del río y volvería a su sitio, ¿no? Pero parece como que no, que además se va alimentando de alguna manera, que hay personas que permanecen ahí, que además que respaldan todo esto que hago con sus likes, con su manera, con su compartir, con sus comentarios en todas las redes sociales, que en fin, yo a mí las redes sociales no me han hecho daño, todo lo contrario, me han avalado un poco de alguna manera todo esto. Ahora estamos también hemos presentado un proyecto al CEP sobre buenas prácticas de innovación pedagógica, que tiene pinta de que sí, que lo cogerán. Todo esto está muy muy hilado, las actividades son muy concretas, los niños la asumen con mucha facilidad, entran en la rutina de manera muy fácil. Ya todos mis compañeros del primer ciclo de primaria del cole la utilizamos de manera habitual. Yo un poco trato de coordinar las actividades para hacer que se hagan, ¿no? Según la temporalización que está establecida y que todos los los cursos se están trabajando convenientemente todo esto, ¿no? Incluso ellos, los profes, me aportan, oye, pues yo lo he hecho con Posil, sacar la lluvia de ideas para los temas, no sé cuánto, ah, pues me parece bien, oye, luego yo la he votado porque estábamos dando las decisiones democráticas en conocimiento del medio, la elección, el alcalde, no sé cuánto, y lo hemos votado, oye, pues yo, y me aportan cosita que entre todos al final se enriquecen mucho las actividades y terminan teniendo un potencial grandísimo. O sea, cuando nos ponemos a desarrollar en formaciones actividades, la gente lo recibe con, los profes lo reciben con mucha alegría porque se dan cuenta como realmente es un método válido y que además es muy asequible. No hace falta saber tocar la guitarra. Yo lo he demostrado con el cráneo, costilla, columna vertebral y pelvis, húmero, cúbito, tibia y peroné. Y al final son dos claves, son un golpe que marqué un día en un esqueleto que tenemos allí que se llama Willy en el ciclo formativo. Yo me lo llevé a la clase, me dio por hacer las citas de seguido, que era con la musiquilla, ¿no? Y automático. Se les quedó, fue automático. De hecho, niños con necesidad educativa especial bastante grande se sorprendían de que sabían dónde estaba el húmero y lo sabían nombrar. O sea, decía, venga, pero cántala, y seguía la de recorrido. Y cuando llegábamos al fémur, ¿cómo se llama este hueso? Y digo, venga, cántala. La canta y llegaba, ¿fémur? ¿Fémur? Claro, y había situaciones que tú decías, ¿y cómo se ha dado? Pues se ha dado porque se ha almacenado en un espacio en tu cerebro del que la memoria musical que te lo ha regalado. Y ya está. Lo único que tenemos es que explotarla. Yo cuando hace poco también fui al centro de menores de La Ribera y le decía a los chavales, digo, mira, vamos a hacer una dinámica que os pueden aportar, ayudar, pero lo importante realmente es que tú de aquí te lleves alguna estrategia. O sea, yo lo que no quiero es que tú te aprendas la tabla del 3 que no te la sabes, primo, aunque estemos en secundaria. Lo que yo quiero que tú sepas hoy es que cantando esto te va a solucionar la papeleta, ¿vale? Y todos rapeáis, y todos cantan, aquellos cantaban todos por bulería, y digo, y todo, yo por la bulería me dio la lectura musical, cantando un día con un niño que cantaba, leyendo con un niño que no sabía leer, pero sabía cantar por bulería. Y aquello me dio una actividad que es bastante potente, ¿no? Que incluso incorporé al dictado musical y que hoy ha configurado una actividad pues que me aporta mucho en la clase, que además he añadido al asunto de los valores para el trabajo de la inteligencia emocional, todo el trabajo de salud mental, el cuidado de cada uno, ¿no? De cómo tenemos que llegar, o sea, de lo que es la dignidad, de todas estas cosas que son muy importantes y que los niños tienen que cuidar. Que además estamos viviendo en una sociedad que está carente de todo eso y que además no le damos importancia. Tiene más importancia el patinete eléctrico, en muchos casos, o el iPhone, o el no sé qué, que el cómo te encuentras. Yo sé de gente que a lo que le he dicho directamente, ¿cuántas veces la preguntan esta semana cómo está a tu hijo? Y sin embargo, la exigencia, el no sé cuánto, ha habido cosas que se han dado. Entonces, trato de aconsejar mucho en ese sentido, porque tenemos que enseñar a los niños a vivir de una manera digna y tenemos que enseñar a los niños a vivir el sufrimiento, que no saben, y tenemos que enseñar a los niños a vivir, y nos hablamos de muchas cosas, salen muchas cosas en concreta y salen muchas cosas en la clase muy potente que me sirven para trabajar muchas cosas con ellos. Y un poco de esta manera la música también me aporta. Tenemos autores: Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, Pablo López, Pablo Alborán, Álvaro Soler, gente que tiene unas letrazas increíbles con las que trabajar muchos valores, muchas emociones de una manera muy eficiente, y que ellos mismos son capaces de sacar de hacer lecturas que muchos adultos se quedaría alucinando, y esto los maestros me van a entender seguro, claro.
Y Juan, una cosita, el día que tú dijiste, oye, voy a enseñar a través de la música, ¿qué día fue ese? Yo creo que me digas desde el principio del todo. Sí. ¿Por qué elegiste enseñar a través de la música?
Pues mira, esa pregunta no me la han hecho mucho, pero yo sí que la he pensado mucho. Y yo, hay dos inicios, mi inicio y el inicio en el aula, ¿vale? Mi inicio, el inicio en mí, ese sí lo he contado alguna vez que otra. Yo, a mí me encantaba OT, la primera y la segunda generación sobre todo. Luego ya llegó la de este chico de Huelva, Miguel Cárdenas, y que creo, no sé si fue la tercera, que además estuve en la casa... Miguel Cadena, correcto, gracias Juan. Y que de hecho fui a la Casa Colón a animarlo, porque hubo un acto allí, creo que fue, no sé si fue una semifinal, la final, porque quedó muy bien posicionado. Y bueno, Miguel canta increíble, ¿no? Y entonces, en la del A tu lado me siento seguro, Me di cuenta, es que la canción me encantó y la escuché dos veces el mismo día, durante los ensayos, o sea, la ensayaban, ponían cortito y luego la cantaron todo junto, ¿no? Y fue, ese fue el lote uno y me pareció, me encantó, la que escuché una vez. Y aquel día estaba yo peleando porque mi padre me mandaba a estudiar filosofía, además de filosofía, me estaba estudiando, no sé cuándo, no sé qué, y llevaba dándole vuelta a los papeles, yo qué sé, como, ¿qué te digo? Una semana, 5 días, 6 días, una cosa así, y no era capaz de aprendérmelo, además no se me quedaba la fecha, no se me quedaba nada. Y la canción, dije, digo, uy, para que no se me vaya a olvidar, mañana, claro, yo no tenía móvil, en ese hotel yo no tenía móvil, no tenía, no sé si existía YouTube, y pero bueno, yo creo que no sé ahora mismo siquiera si tenía ordenador personal en casa, y si tenía era un mamut, yo qué sé, una cosa grandísima.
A lo tradicional.
A lo tradicional, correcto. Entonces, claro, tendría que esperar una semana a escucharte de nuevo, ¿no? O los resúmenes esos que hacían semanales, o yo qué sé, por la noche. Y me la apunté, y me di cuenta que la escribí entera. Y fue muy, la magia fue la música, o sea, no hubo otra cosa, o sea, ahí no había nada más, o sea, yo no copiaba de ningún sitio y dije, digo, ¿y cómo me ha salido esto y no soy capaz de resumir esto, que no se me queda? Digo, voy a hacer una canción de esto, y se me quedó.
Se te quedó.
Automático, ¿vale? Además, aquel día me gané alguna riña porque... Pues saqué la guitarra, claro, y era muy tarde. El hotel terminaba muy tarde. Y entonces, pues nada, pues a partir de ese día me di cuenta que la música tiene un potencial en mí alucinante. Compuse canciones para la valencia de los elementos en química, compuse canciones en el instituto, lo exploté, claro, en silencio, porque eso, contarlo en un ambiente de clase, un adolescente, pues quizás me daba vergüenza, yo siempre he sido muy vergonzoso, y parece que no, pero sí lo fui, y de hecho tengo una facilidad para ponerme colorado en una situación de aprieto que es alucinante. Pero, pues en fin, ese fue un poco el inicio de todo esto. ¿Qué ocurre? Yo siempre he tenido mucha inquietud musical. Me ha gustado la guitarra, me ha gustado el ambiente, me ha gustado el no participativo, pero sí escuchar mucho. En mi casa siempre está sonando mucha música. Y siempre pertenecía a los coros del cole. Don Alonso me enseñó toda la guitarra en el colegio, en el mismo en el que trabajo hoy, todo eso. Se ha dado, ¿no? Pero luego llego al cole, me dan la oportunidad y... llegan unas navidades y en vez de cantar un campana sobre campana, pues lo toco y digo, oye, y si en vez de cantar esto, que tiene más años que el coscorro, ¿por qué no canto yo un villancico mío? Y si esto además le enseña a los niños algo, algún valor, por ejemplo, el respeto. Venga, vamos a hacer un villancico a través del respeto, simulando que no sé. No, y oye, y ya terminan las navidades y empezó, y eso fue ese año, en ese tiempo, pues digo, venga, pues vamos a hacer una canción sobre... Lo que viene ahora, ¿qué viene ahora? Pues viene el concejal y los no sé cuánto, y cómo se administra un ayuntamiento, y los servicios, y no sé qué. Venga, vamos a hacerlo sobre esto. Vamos a hacer una canción sobre... Y así empezó todo. Así empezó todo. Al final te das cuenta del potencial que tiene. O sea, de hecho ya te digo, me he encontrado con muchos obstáculos, pero es algo en lo que he creído siempre. O sea, a mí nadie me ha quitado... Yo no he perdido una pizca de ganas nunca por coger la guitarra en clase, porque sé que funciona, porque lo he vivido en mis carnes. O sea, yo sé lo que vale. A mí nadie me lo ha explicado. Quizás yo además lo digo, cuando doy una formación, digo, muchos no vais a utilizar la música mañana lunes. Cuando vayáis de aquí no vayáis a coger y vais a decir, voy a adaptar la canción esta de Mecano, voy a hacer... No lo hacen. Pero yo, y digo, pero el que haya cantado algo y se haya dado cuenta o esté percibiendo hoy del potencial que tiene, que tuvo en ti... Ese mañana va con una guitarra, si la sabe tocar, y se nos va con unas claves, y si no le va a dar un play, que eso lo sabemos hacer todo el mundo. Porque karaoke ya tenemos de casi de todas las canciones. Sale hoy, mañana tiene la versión karaoke. Digo, todo el mundo sabe darle un play. Casi todos tenemos pizarras digitales en clase. Vamos a utilizar la música. Es muy potente, es muy potente. Y a los niños les atrae muchísimo. Los niños no tienen vergüenza a cantar, ¿eh? Los niños ni a moverse. Cuando ven que el profe es el primero que está haciendo el ganso, cuando tú te subes... Yo recuerdo ahora mismo, por ejemplo, aquel año fue increíble. La verbena del cole con todos los niños vestidos de... Cantamos el... Hoy voy a hablarte de mis héroes. Ese que nombra a todos los personajes Disney, ¿no? Y vestimos a 75 niños, 78 niños, con los prácticos, con todo el mundo, de personajes Disney que tuvimos hasta que repetir.
Se dice pronto,
¿eh? Que se dice pronto, sí, casi 80. Yo iba de Jack Sparrow y además yo iba todo súper caracterizado y me movía como él y iba haciendo el ganso, no sé, somos 1.400 alumnos, algo más. Wow. Imagínate la cantidad de gente que había en aquella verbena, ¿no? contando padres, abuelos, la gente que venía a ver los niños, no sé, invitados, y yo me lo pasé pipa. Y yo disfruté con los niños porque ellos veían cómo el maestro hacía el ganso y eso a ellos les flipa un montón. Ellos se desinhiben mucho y se liberan y lo disfrutan, y verles esas caras, eso vale oro molido. Eso es una paga que muchos me van a entender, o sea, muchos de los oyentes que no que estén detrás de la radio van a saber de lo que te estoy hablando. Es muy potente esto, porque es que algo es como un amor que se retroalimenta, por decirlo de alguna manera. Es que lo poco que doy hoy se multiplica por 100 mañana, doy otro poco y se vuelve a multiplicar. Entonces es como que estoy continuamente recibiendo. Yo es que no me siento que dé tanto, de verdad, o sea, que doy, vale, que haya gente que me diga porque yo no hablo así, porque además no me gusta hablar así. De hecho, hay veces que hablan de mí y me quito de en medio porque me doy vergüenza. Yo de hecho, la mayoría de las entrevistas y cosas que he hecho, bueno, costales, ¿no? Yo no soy capaz de verlo entero, me doy vergüenza. Pero yo sé que la experiencia ha estado bien, que los que lo están viendo con ojos de cariño, y ya está, y es lo que me vale. Y si eso inspira a alguien en algún sitio a hacerlo mañana, aunque yo no me entere nunca, para mí habrá valido la pena, aún en una sola clase que mañana se cante, ¿sabes? Que todo este tiempo o el haber venido a organizar mi casa y todo esto para echar un rato aquí con vosotros, a mí simplemente para eso habrá merecido la pena, o que haya despertado en alguien, oye, pues voy a intentarlo de esta manera, ¿no? Y lo que te estaba diciendo antes también, ¿no? Cuando fui a la Ribera, los chicos se lo decía, digo, componés canciones. No hace falta que las cantéis en voz alta. Si queréis hacerlo, compartidlo con los demás. Pero si no, no lo hagáis. Redes sociales, si queréis hacerlo, si no, no lo hagáis, pero hacedla para vosotros, que os va a enriquecer muchísimo el tiempo que estás escuchando música. Como hablábamos antes, ¿no? La música, todo lo que te transmite, todo lo que te transporta, ¿no? A mí la música me ha emocionado. Yo he escuchado temas que me han recordado personas concretas que hoy no están, quizás, y a mí eso me ha traspasado. Y bueno, el potencial del olor, por ejemplo, yo lo descubrí hace poco haciendo una amiga, me acuerdo de mi abuela, se me cayeron dos palos, me puse a llorar que no era capaz de parar. Pues todo eso al final toca una fibra en ti que es muy exponencial y hace que la emoción, si tú no la ahogas, se libere y la capacidad comunicativa, la capacidad sensorial, tantas cosas, hay un desarrollo, una evolución, ¡buah!, que es como... no sé, yo eso cuando escucho a los artistas, por ejemplo, hablar de su obra, el del desarrollo que han hecho de algo que tú ves cuatro pinceladas, porque no percibo más, y ellos hablan de todo el desarrollo que ha tenido, pues un poco así, ¿no? Es como un guau, es como ir descubriendo una obra que no sabías que tenía tantas pinceladas y que era tan preciosa y que tenemos que cuidar mucho porque estamos hablando del presente y del futuro, que son los niños, y estamos hablando de generar en ellos un aliciente, unas ganas, una intencionalidad, que pueden ser muy nobles o no. Entonces, claro, al final pues, tenemos en las clases pasa eso, que tenemos la capacidad o la posibilidad de hacer que lo que nosotros hagamos marque para bien o para mal, o ser asépticos también, ¿vale? Y yo creo que eso tampoco, que hay que marcar para bien, hay que los niños tienen que aprender, realmente aprender de todo, o sea, esta vez la suma, la resta, todo, pero tienen que aprender. Y no tienen que aprender según lo que yo piense. De hecho, a nivel, por ejemplo, musical, yo no doy, no le enseño la música que me gusta, solo y exclusivamente. Yo estoy ahora mismo estudiándome a Bad Bunny, el disco nuevo. Me estoy estudiando a... para las charlas, no para cantar, verás tú, al final...
Que también,
bueno, me gustan las partes de las canciones de Bad Bunny y las que no cantaba Bad Bunny. te soy sincero. Si te quieres divertir, eso no canta el coro, eso no canta él, ¿eh? Pero bueno, en fin, que no solamente canto lo que me gusta, porque al final si no generaría un criterio musical muy personal en los niños que nace de mí, ¿no? Y yo no es lo que mi intención. Yo trato de que los gustos musicales de los niños. Además me di cuenta de eso porque empecé al principio, claro, empecé cantando lo que me gustaba. Y claro, los niños solamente pedían lo que me gustaba a mí. Y digo, pero es que esto no es así. O sea, yo quizás me gusta mucho, hablamos de Manuel Carrasco, de Alejandro Sanz, porque son gente que han calado mucho en nuestra sociedad, unos de Huelva, Alejandro es internacional y además es nuestro artista más, no sé, después de la era de Julio Iglesias ahora ha entrado Alejandro Sanz, ¿no? Pero yo canto de todo. Canto Rock Andaluz de los 70, canto por Triana, ¿no? Por Alameda, cantamos en clase bueno, cantamos hasta por Camela, cantamos todo lo que nos pille, cantamos todo lo que... un niño se separa dos estrofas, les hago la música, la melodía, aunque yo no me la sepa, que ya sí que es cierto que cada vez me cuesta más, incluso hasta memorizar las canciones que voy con mis chuletillas, pero... y si no la tengo delante me cuesta un poquillo de trabajo, pero ellos son increíbles, o sea, tienen una facilidad, una habilidad para memorizar y además se retienen el tiempo, ¿no? Es algo que tengo comprobado. Nosotros, al ser un colegio tan de línea tan larga, ¿no?, que empiezan los niños entre añitos de infantil y terminan en bachillerato y tenemos ciclo formativo, los niños están mucho tiempo, bueno, entran con 3 años y salen para la universidad, el que quiera estudiar carrera universitaria, ¿no? Entonces, imagínate, están toda la vida allí. Los conocemos por familias, por grupos, sabemos todo de ellos, y son de nuestra zona, del barrio, y aunque sean muchos, parece una cosa, ¿no?, que es impersonal y es todo lo contrario, ¿no? Y claro, al final te das cuenta porque ellos van evolucionando, van adquiriendo su propio criterio, le va gustando algo más, le va gustando algo menos, pero saben valorarlo todo y eso es muy importante también, claro.
Sí, al final estás dando semillas, porque al final vas plantando semillitas, ya sea a través de la música, pero estás dando valores, estás dando educación, porque como hemos hablado antes, los niños y niñas son como esponjas, que captan tanto lo bueno como lo malo.
Totalmente, así es.
Entonces tienes que estar orgulloso, porque seguramente muchos padres y muchas madres te decís, menos mal que el profe Juan le está enseñando buenos valores.
El comentario más repetido, sobre todo en Facebook, fíjate, el comentario más repetido es, estarás orgulloso cuando pase el tiempo, seguirás vivo en la memoria de estos niños, están marcando a futuros adultos de mañana. Ese era el comentario de la referencia, que yo, lo que estás haciendo es muy potente, porque mañana esos niños se van a acordar de ti y el recuerdo va a ser muy bonito, ¿sabes? Eso a mí me eso no lo puedo ver yo hoy, ¿no? Eso se verá si se ve, ¿no? Pero yo de alguna manera lo estoy percibiendo y lo percibo, verás tú. Yo tengo niños, ya son casi 20 años lo que llevamos trabajando en el cole, bueno, desde la primera vez que entré en el cole, y la verdad es que todo eso se da, o sea, hay zonas en Huelva en las que me cuesta mucho trabajo transitar porque me conoce todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que eso es cariño por cariño. Quizá por las redes sociales también, ¿no? Pero hace 5 años atravesar el centro desde la Casa Colón hasta Renfe para recoger coche me costaba 6 minutos, 7 minutos, y ahora a duras penas, bueno, quizá mi media orilla sí pueda echar, ¿eh?
O sea, te tienes que poner una gafa de sol, la gorra...
Claro, ¿no? Bueno, no, así, el cintillo con el arrebato, ¿no? No, verás tú, al final es algo bonito, yo lo vivo como algo bonito, ¿no? Yo soy el que soy, siempre he sido el que soy, soy una persona súper accesible, una persona normal, vengo de una familia muy humilde, de un padre maestro. Mi mamá, que enamorada de su familia, entregó su vida por la casa y por nosotros y por la educación de sus hijos. Soy el mayor de 6 hermanos y yo he vivido todo de una manera. Me crié en la orden, luego nos vinimos a vivir aquí a las 3 ventanas. Y ya te digo, yo mi infancia la recuerdo como una infancia llena de música, muy alegre, y de la que me siento súper orgulloso, porque además he sido una familia muy luchadora. Mis abuelos fueron mineros en el Andévalo, panaderos, zapateros de Valverde, en fin, que son personas muy humildes, y yo tengo que tener siempre presente de dónde vengo y hacia dónde voy. Hacia dónde voy lo tengo muy claro, y sé que hay cosas, situaciones que no deberían estar en mi mente, y por lo tanto las evito. O sea, no, y además todavía no tengo la casa en Miami. No, yo no voy a tener nunca una casa en Miami. O sea, nos vamos dejando de tonterías y de asuntos. Por mucho que me quiera Alejandro Sanz de vecino, va a darle clase particular a su hijo. Que yo, eso, si acaso voy un día, le doy una masterclass de cómo tiene que preparar las canciones para aprender y me veo
y online. Se lo
doy
online.
Se lo doy online, hombre. No, hombre, online no echa gusto a nada. Eso no vale.
Una cosa, Juan, todo el mundo siempre hemos dicho que la manera de aprender antes era aburrida, la manera tradicional, de que típica pizarra o típico libro gordo, que tienes que aprendértelo, sueltas el rollo en el examen.
Copias.
Y al día siguiente ya no te... A mí me ha pasado que te lo aprendes de memoria para el examen y al día siguiente dices, pues no me acuerdo nada del temario. Entonces, te voy a hacer la pregunta que mucha gente seguramente te hayan hecho. ¿Método tradicional o método a través de la música? ¿Cuál escoges tú?
Vamos a ver. Todo tiene su porqué y su importancia, ¿vale? Cuando hablamos de método tradicional, hay ciertas cosas que ya deberían estar súper fuera de la escuela, ¿vale? Y que, no sé, y que incluso, de hecho, a veces todavía se hacen. Yo sé de personas que todavía siguen mandando cópiame 100 veces esto, o hoy te sientas aquí, o cosas así, ¿no? Hay cosas que son arcaicas que yo debería, además yo cuando lo escucho lo comento, digo, debería estar en un museo, porque eres parte de la historia de pedagógica de este país, está utilizando métodos, bueno, eso es artesanía de la pedagogía, ¿no? Pero no valen para nada. Entonces, en cuanto a método tradicional, la clase magistral está adaptada para una serie de personas. Hay niños que son capaces, con clases magistrales, de avanzar. Hay niños que incluso dándole clase a una piedra son capaces de avanzar. Porque hay niños que tienen un desarrollo fabuloso, ¿vale? Pero a niños que les cuesta un poquito más. Entonces, la escuela tiene que estar preparada a todo eso. Y una clase magistral, un aprendizaje tradicional, no está adaptado a eso. Entonces, la música sí te aporta ese juego que te permite llegar. Y no solamente la música, sino yo en mi clase no solamente canto, también cuento cuentos, también utilizo la magia, y utilizo varios pilares, el juego. Yo tengo una serie de trabajos gamificados a través de juegos que los niños aprenden con una facilidad increíble. El asunto, ¿cuál es? Que la intencionalidad, la necesidad del niño está cambiando mucho. Y hay cosas que los niños ante una clase, yo no sé si son capaces de, yo creo que más de 5 minutos no serán capaces de atender una, bueno, 5 minutos, yo creo que estoy tirando muy por lo alto. Imagínate dar una clase magistral de una hora, eso ya los niños no lo aguantan. Entonces, ¿cómo atraes? Son niños que luego van a su casa, tienen una tablet, tienen un dispositivo móvil, se llevan todo el día viendo imágenes, una sobreestimulación increíble, y en fin, y tienes que adaptarte a esos tiempos. Entonces, claro, todo lo que sea movimiento, algo atractivo para su cerebro, que le cause atención, la atracción suficiente como para cautivar la atención durante un tiempo prolongado, como en la música, como en la magia. Tú haces un truco de magia y los niños se te emboban, o sea. Yo practico mucho en mi casa con trucos de magia con la intención de sorprenderlo, porque además ellos te pillan, ¿sabes? Además ellos van a pillarte, porque lo chulo de todo esto es pillar más esta vez donde se ha metido la pelota, ¿sabes? Si no, esto no tiene gracia. No sé, no es la sorpresa y punto. Eso es de cuando el show del Moreno y cosas así, que la gente no preguntaba dónde tenía la mano metida por detrás, ¿no? Pero ahora todo el mundo quiere, los niños quieren saber, porque todo tiene un porqué, porque además las redes sociales, todo te lo da un porqué. Todo el mundo sabe de la isla esta de Setenil, donde están las tribus estas aisladas que matan a no sé cuánto, y que un misionero, o todo el mundo sabe el por qué o cómo evitar las hormigas en no sé cuánto, porque es que tenemos trucos, toda la información, tenemos una información de todo increíble. O sea, además, todo el mundo, tú vas a una conversación algo y todo el mundo te dice, tengo no sé cuánto, amiga, pues prueba con no sé qué, pues todo el mundo sabe. O sea, ya no hay un aprendizaje de voy a preguntar a mi madre cómo quito la mancha, no, ya hay algo. Todo el mundo tiene una información, da, y no sé, y claro, y los niños están viviendo en esa sociedad. Tú le das una clase magistral a la antigua usanza, un método tradicional, y te dice que yo, ¿en serio, tío? Y claro, al final, yo estoy luchando contra el asentismo escolar, porque los niños, trabajándose, al final los niños generan suficiente interés como para que no dejen de venir al cole. Yo tengo niños que con fiebre han llorado en su casa porque estás en casa, y me han llamado y dicho, Juan, ¿te puedo llevar? O en la misma fila me han dicho, Juan, te lo traigo malo, si se pone peor. Y digo, ¿cómo que me lo traes malo? No puedes traerlo malo. Si tiene fiebre es que tiene algo y
una infección o algo.
Claro, y o que puede tener, o algo que le pueda pegar a los demás, ¿no? Y el niño ahora mismo debería estar en casita. Digo, es que el niño aquí no va a estar mejor que en casa. Pero, y el niño llorando se ha ido, ¿no? Entonces, claro, ¿el por qué? Pues porque al final, si el método de aprendizaje es suficientemente atractivo, el asentismo lo evita, los niños acuden al cole, el aprendizaje es más, es más lineal, es más consecuente, es más, y se da de otra manera. Y yo, hay cosas que explico claramente, hay cosas que explicamos, pero claro, si tú a la explicación le metes un pequeño show y le das cuatro no sé cuánto y los niños se lo pasan bien y manipulan alguna cosa, pues mejor que mejor, claro.
La verdad que eso, el tema del aprendizaje es muy importante, y la verdad que, sobre todo, hay muchos influencers que hemos estado hablando antes que han cogido tu método. Pero yo quiero que, sobre todo, ahora me hables sobre tu experiencia en Got Talent.
Pues mira, en Got Talent, aquello fue una sorpresa. Ahora que no me escucha nadie, yo fui un poco invitado. Entonces, no sé, aquello fue... Yo no quería participar, si te digo la verdad. Para mí aquello fue una sorpresa, pero porque era algo, era un mundo en el que yo nunca me vi. No pensaba que Juan, el maestro Juan, iba a estar un día en un programa de televisión, un talent show, en medio, en para toda España, y de hecho ya internacionalmente, porque esos son programas internacionales, que, bien, no sé, no sé, y, no sé, me pareció que estaba como fuera de contexto, ¿no? Algo que yo hacía en clase, pero que había llamado la atención de mucha gente, sobre todo artistas también, que habían dado difusión a todo esto. Y bueno, pues cuando recibo la llamada, el primer año me negué en redondo, y el segundo año digo, bueno, lo voy a plantear. Me llamaron en el 7 y en el 8. Y en el 8 fue cuando lo planteé en el cole, y lo vieron muy positivo, de cara al cole también, de cara a difundir. Ellos me convencieron por la idea de difundir todo esto y de que muchos niños se beneficiaran. Ahí me tocaron el corazoncito desde Madrid, y entonces dije que sí. Y fuimos a audiciones, estuvimos luego en semifinales, quedamos como uno de los grupos más votados. La verdad es que los niños se lo pasaron pipa. Y ellos lo vivieron como artistas, tuvieron sus habitaciones de hotel con su familia, todo lo pagó el programa, las comidas, un camerino, la atención, sus meriendas, su no sé, una atención, médicos con nosotros, maquilladores, peluqueros, todo, la verdad es que muy bien, fue una experiencia increíble, y con la que yo recibí un respaldo de la sociedad de Huelva increíble. Aquello fue aquello me traspasó el alma. De hecho, hubo gente que cuando un poquito más adelante me llamaron de una bendita mañana de un 28 de diciembre para pedirme que fuera Rey Mago aquí en Huelva, me lo dijo Gaby y lo dijo luego en la coronación, que dicen, no penséis que está aquí por haber salido en Got Talent. Está aquí porque yo, y es verdad, él vino al cole a visitar a los niños que iban ahí para desearles suerte, y él vio como niños que no eran ni de mi etapa se me acercaban, o sea, estaban allí con un berrinche en el suelo, no sé cuánto, se levantó, me pegó un abrazo, se le quitó, no, deja de llorar. Y él lo vio y dice, ¿este niño de tu clase? Y digo, no, Dios, que además no sé ni cómo se llama. Y me dice, pero ¿y quién es? Y digo, es que no sé ni cómo se llama. Digo, sé que es de 5 añitos, están ensayando, pero dice, ¿pero te conoces? Digo, claro, me conocen los niños del cole, me conocen, claro. Y dice, y se quedó como, pero bueno, si no eres su maestro, ni tienes contacto con él habitual, como es que de pronto el berrinche que tenía, un niño con necesidades, ¿no?, educativas especiales, se ha levantado, te ha abrazado, digo, y me encogí de hombro, y fue como todavía no habíamos ido a acostarle, y eso fue lo que a él le dejó un poco, y además luego lo dijo, ¿no? Dice, yo he visto cómo reaccionan los niños con él, y esto es lo que, y verás tú como la ilusión al final es desde los niños, ¿no?, ese día, ¿no? Y ya te digo, me ha reportado cosas muy valiosas. Al final, la dimensión a la que ha llegado, también gracias al programa, todo lo que hago. Y todavía, hoy, por ejemplo, está en una guardia y me ha dicho, dice, yo te conocía de cuando saliste en Costal antes de venir a Huelva. No sabía, no situaba a Huelva en el mapa y ya sabía del maestro Juan que era de Huelva. Entonces, gente que, no sé, y claro, al final te da un... este rinconcito de España, ¿no? Tan mal comunicado y tan necesitado de muchas cosas, el último lugar al que llegó en España, a la última provincia a la que llegó en España, el instituto, un instituto de secundaria, el Rávida, ¿no?, que fue el último instituto en construirse de toda España. No sé, estamos tan denostados en muchos aspectos, pues llamar la atención a nivel por la educación, pues me parece algo fabuloso, y que haya mucha gente porque haya pues secuenciado todo esto, y que me haya dicho, me haya agradecido de alguna manera, sobre todo de manera privada, lo que hacemos por los niños y el cómo estamos poniendo a Huelva. Yo en las semifinales hacía un dictado, empezaba, venga chicos, copiad, empezaba como si fuese el cambio de la enseñanza tradicional, además se ponía en blanco y negro, estaba en sepia, y se ponía a color cuando íbamos cambiando. Un niño me decía, y yo empezaba, venga, copia, sacaba los cuadernos, y decía, venga, Huelva, Madrid, nombre, o sea, es como si fuese un dictado de Huelva, tacata, 28 de diciembre, ¿no? Y dije, Huelva, no, Huelva, Madrid, nombré la ciudad en la que estaba, en la ciudad en la que hacemos los dictados, y la fecha, ¿no? Y le decía, no sé, nombraba algo, y decía un niño, dice, maestro, ¿qué pasa? Que estamos en el siglo XVIII. Y digo, ay, también es verdad, venga, vamos a hacer una conga, ¿sabes? Y a partir cambió la rutina y se puso en color la, ¿no?, la magia de la tele, ¿no? Y no sé, fue una manera de comunicar también, pues eso, pues todo lo que hacemos, toda la bondad que tiene esto, fue una experiencia para los niños increíble. Yo por eso, nada más que por la experiencia y por la difusión, me mereció la pena. Todo lo demás ha sido una lata tremenda, una paliza. Fueron muchos días, fueron 4 días a tope, ensayo. Claro, los niños son niños, quieren jugar, quieren moverse, se aburren, se cansan, eran pequeñitos. Las dificultades de cada familia, eran 20 familias que tenían que organizarse. O padres que vinieron después, otros que vinieron antes, toda la gestión económica de aquello, en fin, fueron muchas cosas, pero gracias a Dios fue una experiencia que salió muy bien, por la que me conoce. Yo soy el maestro Juan, o el de Gostales. Tú eres el que canta, ¿no? Tú eres el que canta en Gostales, ¿no?
Ese, pues, el maestro. Totalmente, ¿eh? Eso es lo sí. que dice. Juan, el de Gostales, ¿no?
El de Gostales, sí.
Juan, y por ejemplo, en el tema de las valoraciones, me está comentando que tú decías, a ver cómo van a valorar, por ejemplo, Risto, que es muy duro a la hora de criticar, pero te sorprendió, ¿no?
Hombre, yo por la valoración que hizo, no tengo más remedio que decir que es el que mejor valora. Yo ya después de aquello, a mí que me digan que Risto hace un sinvergüenza. No. Risto es el tío que mejor criterio tiene de todos los que están ahí sentados, de siempre, de la historia del programa, desde cuando estaban en Tú sí que vale, vamos. Eso, ellos, verás que sí lo tienen. Pero, claro, la valoración que hizo sobre nuestra actuación, yo no sé si la yo hasta donde tengo entendido, ellos no tienen, no les dicen lo que tienen que decir, claro. Además, ellos, ¿verdad? Hay veces que se sale la cosa de madre, ¿no? Pero la valoración que hizo sobre lo que hicimos fue muy bonita, porque en las audiciones, sobre todo, me valoró. O sea, ese fue mi miedo realmente ahí, porque no miedo como tal, pero sí que yo no tenía necesidad de someter lo que hago a una valoración o a un juicio de una persona que además no pertenece a mi sector y que iba a hacer una valoración delante de toda España, que yo no sabía cómo podía salir. Igual me decía, pero ¿ustedes qué hacéis aquí cuando no estáis en el colegio? Yo qué sé, es que, ¿sabes? Entonces, la valoración que yo necesitaba la tenía ya. La sociedad de Huelva, la sociedad de mi barrio, la sociedad de mi colegio, ya me tenía valorado positivamente mi actividad. Yo no tenía necesidad de someterme a esa valoración. Entonces, claro, aquello me retuvo mucho ahí. La primera vez, de hecho, dije que no. Y la segunda fue con mi, verás tú, también el despliegue que hicieron para el reportaje que nos hicieron aquí en Huelva, que nos fuimos a Palos a grabar, al Muelle de las Carabelas, estuvimos grabando en el Parque Moreo un reportaje para las semifinales bastante grande, que quedó muy bonito, pues tiene un equipo increíble, y claro, yo a mí eso me retuvo un poco, pero claro, luego hizo la valoración que hizo, que además me gustó muchísimo porque no me valoró a mí. Él me preguntó, dice, ¿qué es lo que acabamos de ver? Y digo, pues es la manera en la que doy clase a este grupo de segundo de primaria en mi clase del Colegio de San Sagrado Corazón de Jesús de Huelva. Y me dijo, dice, ¿pero qué es lo que hemos visto? Digo, pues habéis visto cómo trabajo yo los contenidos del currículo de educación primaria. Y dice, ¿así es como tú trabajas en clase? Y le dije, sí. Me aplaudió y dijo, dice, mi valoración no solamente por esto que acabamos de ver, por ti, sino por todos los maestros que diariamente, en España, que diariamente se complica la vida por hacer que sus niños aprendan en un ambiente
más dinámico,
que hace que los niños aprendan de una manera diferente. Y claro, aquello me traspasó porque, de alguna manera, se estaba poniendo en valor lo que quizá yo ponía un poco de cara, pero todo el grupo yo pertenezco a un colectivo con el que me siento súper aunado y que además me respalda todo esto que hago, que yo son los primeros. O sea, yo no quiero que haya un mal sentimiento yo no quiero ser más protagonista que nadie. Yo creo que los protagonistas sean los niños, de hecho, y eso lo identifican mucho mis compis, ¿vale? Yo tuve un detalle muy bonito para, lo vuelvo a recordando el asunto de la cabalgata, que fue que cuando me estaban maquillando después de echar toda la mañana, que Juan me dará la razón, la mañana es preciosa, o sea, para mí fue la mejor experiencia, fue la mañana. Llegamos a comer a los desniveles y allí maquillándonos, estaban caracterizando un montón de gente, y hubo voluntarios o gente que estaba voluntaria que la habían puesto en diferentes sitios. Y coincidieron que eran compañeros estudiantes de magisterio de la Universidad de Huelva. Y se acercaron a mí y me dijeron, dice, maestro, somos todos estudiantes de magisterio. Y dice, siempre, verá, que está bien, que yo no estoy criticando para nada, que nadie me entienda mal, pero que haya siempre los futbolistas, los cantantes, no sé cuánto, llaman mucho la atención y están ahí siempre, ¿no? Y son como los referentes, ¿no? Y dice, pero que un maestro escuela esté ahí y que nosotros, siendo maestros, dice, por las coltas del Regaspá, que sepa usted que somos todos maestros de la Universidad de Huelva, o sea, estudiantes de magisterio. A mí que yo me sobrecogí, me hice una foto con todos ellos, que hoy son maestros ya, claro. Y bueno, hace un poquito de tiempo, pero vamos, me imagino que serán maestros ya. Y aquello fue una cosa que me traspasó. O sea, al final ha sido un mensaje que ha llegado a mucha gente de una manera muy positiva, y eso es lo que se trata, claro.
Un recuerdo, la verdad, que se te queda en el corazón. Una cosilla, Juan. Ha llegado el momento en el que los oyentes te quieren escuchar.
Querrán escuchar.
Yo te voy a poner un reto, y después tú dices que tienes una canción que vas a estrenar hoy aquí en el programa de Redes Humanas.
Yo tengo una canción, eso es, que hoy vamos a estrenar, de primicia internacional.
Pues mira, pues yo quiero que nos toques aquí en directo, porque Juan quiere aprender la tabla de multiplicar.
Sí.
Así que cántanos una canción de la tabla de multiplicar.
Por ejemplo, la tabla del 3, Juan, ¿cómo se te da? Ahí, ¿no? Dice: contigo me la aprendo fijo, solo tengo que cantar. Y entra aquí en un momentito, ya no se me va a olvidar. Lo único que estoy diciendo, que la del 3 esté aprendiendo. Mira que ya va saliendo, oh, oh. Lo único que estoy diciendo, que la del 3 esté aprendiendo. Mira que ya va saliendo, oh, oh. 3 por 1, 3, 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, y 3 por 10 son 30. No me digas qué difícil, repítelo en tu cabeza, na 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 na. Na, 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 na.
Oh, mira, perfecto. Juan, ¿qué tal? ¿La has aprendido?
Pues sí, es muy fácil. Así voy yo al colegio ahora mismo. Me apunto.
Así es facilísimo, ¿verdad?
Bueno, ¿y la sorpresa que nos traes de la canción que vas a estrenar?
Pues mira, he estado pensando, lo que pasa es que no la... Igual va una colaboración que todavía está ahí.
Ah,
bueno,
¿vale? Mira,
pero
genial.
Eso no la puedo avisar porque igual no se da. Pero a ver cómo sale, porque la... Y se me ocurrió, a final de verano sacó, ¿cómo se llama? Enrique Iglesias sacó la canción de Fría, uh-huh. La de... Y entonces se me ocurrió, digo, este curso tengo yo que enseñarle a los niños los cambios de estado del agua. Digo, ¿y si parodio alguna cosita así, tipo, no sé, un Joshua? ¿Quién ha metido? ¿Quién ha guardado? Una cosa muy típica en las casas, que guarda la botella vacía dentro del frigorífico, siempre lo hace algún niño, o le echamos la culpa a los niños, pero a veces los adultos son los que... Y se me ocurrió la canción de... Se congeló el agua que metiste en el congelador, y que a sacarla se licuó por la fusión, se evaporó porque alguien fue y la calentó, y no fui yo. Baby, confía, fría, fría, fría. Se condensó el agua fría, 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 fría. Yo no sé qué pasaría, fría, fría, fría. Pero el agua cambió de estado, la jarra había llenado. Y ese es un poquito el rollo, ¿no? Que se aprendan con esa canción. Además, aprenderán todos los términos de los cambios de condensación, congelación, fusión, evaporación, que cambian el agua cuando lo sometemos a calor o a frío, ¿no?
La verdad que lo adaptas todo al final.
Bueno, pero sí, esta canción llegó al cole y no me gustaba mucho la trama. Los oyentes sabrán de qué va la canción y no me gustó mucho de qué iba. Y digo, mira, pues le vamos a dar otro cambio y le vamos a enseñar a los niños cómo cambia el agua de estado con la canción. Y así lo hicimos. Y luego se me ocurrió, digo, oye, y si es lo que estoy justificando en una canción, además mi idea siempre ha sido la estructura. Al final hay muchos que han cantado tabla de multiplicar, Miliki, un montón de gente, ¿no? Pero como le metas mucha literatura a la canción, tratando de hacer comercialmente válida la canción, con 3 minutos 20, 3 minutos 40, lo que consigue darle una cantidad de literatura que quizá no te interesa. A ti lo que te interesa es una cancioncita de minuto, minuto 20.
Sí, que se aprenda rápido,
claro,
al final.
Algo muy sencillito, esquemático, rapidito, que yo además mis canciones son muy... muy rapidita, muy cortita, y que llame la atención, un final por fiesta, la tabla pim 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 pim, todo seguido, y que es de lo que se trata al final, lo que el uso, por muy atractivo que quiera yo darle, la intencionalidad es de aprendizaje.
¿Los padres, a la hora de tú enseñar este método, te han dicho algo? Por ejemplo, ay, Juan, este método, ¿qué te han dicho?
Los padres siempre han reaccionado bien, pero sí que es cierto, por ejemplo, que al principio quizá por falta, yo sé, por las redes sociales, por falta de conocimiento, porque quizá yo no me explicara tan bien todo lo que hacía, yo no contara lo que, no sé, por echarnos la culpa un poco a todo el mundo. No es que tú fuera una crítica, pero claro, yo canto todos los días, y el que pasa por mi puerta, pues todos los días me escuchará en algún momento cantar. Entonces, claro, pues en algún momento te puede surgir la duda de qué estará enseñando, qué está todavía cantando, ¿no? Y eso ha pasado, ¿no? Pero bueno, que al final todo eso, todo encaja en su sitio. O sea, es algo con lo que yo he creído siempre. Y todo al final va encajando. O sea, las críticas, si no al final lo que te hace evolucionar, aprender, madurar, es el sufrimiento, ¿no? De alguna manera, es el pasar por situaciones que tú no deseas y hacer que tu cuerpo vaya evolucionando en función de todas esas cosas y aprendan de todo eso, ¿no? Y un poco ha sido así. O sea, no todo ha sido de color de rosa, no siempre se me entendió. Yo me siento mucho como el me dijeron de pequeño, ¿dónde va? Que tú no puedes. Y aquí sigo peleando con mi indecisión de siempre. Yo ahora hago las cosas con vergüenza, pero las hago. Antes no las hacía por la vergüenza, ¿no? Entonces, trato de que no me pare. Al final, yo creo que he encontrado un motivo por el que dar la vida y no lo voy a abandonar. O sea, no hay nada que me convenza mejor que esto, ni nada más noble que me ayude a vivir una vida tan digna y con tantas posibilidades como esto, que es la educación y que aprender con una guitarra, claro.
Juan, estamos llegando al final del programa, se nos ha pasado volando la entrevista, bueno, la verdad, sí, que sí. Se dice pronto, pero se ha ido ya casi la hora. Para acabar, como reflexión, ¿qué mensaje le darías tú a estos jóvenes, por ejemplo, profesores o maestros, que se están dedicando a la educación en un futuro? ¿Qué consejo le darías?
Yo cuando dicen, esto tienes que tener una vocación, yo no tenía vocación previa, yo había visto todo esto en mi casa, mi tía y mi padre son maestros y lo he visto siempre, pero quizás había visto las hieles más que las mieles y porque había visto a mi padre corregir, había visto a mi padre hasta las tantonas poniendo notas, no sé cuánto, y quizás eso no me gustaba, nunca me ha gustado ni me sigue gustando, pero había algo que siempre me llevé y que fue el cómo sus antiguos alumnos lo veían por la calle y se atravesaban corriendo para darle un abrazo, maestro, maestro, y yo lo veía y digo, esto es además una pureza increíble, y eso siempre me llamó la atención desde niño, y eso lo quise siempre para mí. Pero también es cierto que yo, hasta que no llegué a un aula y toqué niño, no me di cuenta de lo que era un niño. O sea, hasta que yo no entré a un aula y di una clase, y también es cierto que yo pasé por el aprendizaje de la calle. O sea, yo no soy, siempre trabajé de maestro, y a mí la calle, el polo químico, que también he trabajado en él, todo esto me hizo aprender y a valorar lo que tengo en el cole. Entonces, claro, yo ya ahora ya dejé de trabajar. Entonces, si consigues llegar al punto en el que te enamore todo esto, para mí ese sería el mayor consejo: enamórate y dejarás de trabajar, haz que esto sea el sentido de tu vida y dejarás de esforzarte, dejarás de costarte. Los niños siempre te sacarán una sonrisa, nunca te sacarán siempre los niños son aliento, son es un impulso, ¿no? Llega como llega al cole, pero los niños hay veces que reciben nuestros propios males y que vaciamos en ellos muchas veces nuestras cosas y que no debería ser así. Entonces, enamoraros de esto, porque esto realmente es alucinante. O sea, yo creo que los maestros que no han llegado a este punto les cuesta un poquito por eso, porque cuando tú descubres la pureza, descubres el lo que tienen los niños para darte a ti, tanto amor, cuando descubres el amor de un niño y te enamoras de eso, yo creo que ya todo lo demás viene rodado. O sea, va a tener unas clases flipantes, tío, porque va a ser un sentido, ¿no? Al final no es un trabajo, ni es un cumplimiento, yo no vi de nuevo a dos. Hay veces que me suena la sirena, la alarma, como ha pasado hoy, ¿no?, en la entrevista. Además, me pongo a hablar de niños y educaciones porque me quedo solo. Pero yo me llevaría horas hablando de esto, porque esto realmente es algo que es inculcarlo en la una universidad, a los alumnos de magisterio, de hecho yo lo hice mucho cuando vine a hacer las prácticas, que realmente ese tiempo, el tocar niños, el estar cerca del niño, el poder trabajar con ellos, el dejarse querer, el que un niño te sorprenda hoy con cuatro flores del patio y que te diga que te quiere, y no sé, el abrazo que nos dábamos cuando el COVID, que no lo podíamos dar por el bichito y la música no lo permitía, el ver a niños emocionados, el que te agradezcan tanto, tanto. Si tú te dejas, si tú haces que tu corazón deje de ser una piedra, por ahí vas a tener o sea, tu vida va a ser muy larga y vas a vivir una vida muy plena, porque los niños te lo van a permitir.
Juan, muchísimas gracias por venir aquí al programa de Redes Humanas y te esperamos prontito.
Muchísimas gracias, y yo a la próxima espero venir con niños, que me corta menos, por favor, Juan, ¿vale?
Eso está hecho.
con niños
cuando quiera.
Pues nada, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos y sobre todo a escuchar al gran maestro Juan.
Y nada, deciros que la enseñanza no tiene por qué ser aburrida, y la música es un arma poderosa que sirve para aprender. Nos vemos pronto. Nos vemos todos los jueves de 6 a 7 en Hispania Radio, en Redes Humanas.
Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.